Muy buenas noches, familia. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Señor en el Salmo 84, por favor, el Salmo 84. El día de ayer revisamos los primeros cuatro versos y les explicaba ayer que este Salmo bien tiene 12 versículos y en cada cuatro versos hay una palabra que dice Selah, Selah o Selah, que es implica o significa medita, haz una pausa. Ayer hicimos una pausa en los primeros cuatro versículos y hoy haremos una pausa en los siguientes cuatro versículos, pero voy a leer desde el primer versículo para el contexto. Dice el salmista en la palabra del Señor, Salmo 84, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Selah. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh, Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos hacer una pausa y meditar en tu palabra. Rogamos que sea por tu Espíritu Santo, Señor, que podamos comprender lo que aquí nos quieres decir y que en ese momento lo pusiste en el salmista. Sea tu bendición para todo tu pueblo y es nuestra oración que sigas salvando a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, el salmista en el versículo 5 al 8 del Salmo 84, que es el pasaje que estamos estudiando, dice el 5, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Bienaventurado, feliz, pleno, completo, gozosa, completamente gozoso. ¿Quién? Solamente aquel cuyo poder está en él. ¿A qué se refiere esto? Aquel que tiene la gracia de Dios. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo en 2 Corintios 12, 9 claramente dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso le dijo nuestro Señor al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara esa aflicción, ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás. No se lo quitó, le dio poder para resistirlo. Pero no se lo quitó, porque era necesario, dijo Pablo en aquel tiempo, para que no se enalteciera de sobremanera. Si te interesa el pasaje de 2 Corintios 12, velo desde el versículo 1 hasta el 11, para que puedas comprender que muchas veces hay aflicciones que son ordenadas por Dios con una muy buena intención, que en el caso de Pablo aquí particularmente se nota claramente la tendencia a Pablo a enaltecerse por tanto conocimiento, y dos veces lo dice así el pasaje, por si no lo habías visto. Pero bueno, el Señor todas las cosas las usará siempre para el bien de aquellos que aman a Dios, y eso es lo que está diciendo: el bienaventurado es el hombre cuyo poder está en él, en el Señor. Mis amados, algo que nosotros, los creyentes verdaderos, los hijos de Dios, tenemos que estar conscientes cada día es esto. Yo no puedo, pero el Señor sí puede. Yo no puedo llevar una vida cristiana agradable a Él, pero Él sí puede hacerlo en mí a través de su palabra y su Espíritu Santo. Mis amados, necesitamos estar conscientes de nuestra impotencia, incapacidad, porque solamente ahí podemos vivir en su poder en él. Bienaventurado es aquel cuyo poder está en Dios y en cuyo corazón están los caminos a Sión. Ahora, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Y Sión, obviamente, sabemos que es, habla de pueblo de Dios, monte alto de comunión, pero también iglesia del Señor. Entonces, los, en ese hombre, los caminos están hacia Sión, hacia la morada celestial, hacia el punto de intimidad con Dios. Y como ya vimos los versículos anteriores que habla de sus atrios, de su morada, pues solamente habla de en medio de su pueblo, en su presencia. ¿Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión? Versículo 6, dice la palabra del Señor. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. Valle de Baca. Uno de los significados de Baca es lágrimas. Dice que cuando el hombre de Dios, cuyo poder es la gracia de Dios y cuyo corazón está inclinado solamente hacia sus moradas, cuando ese hombre, el hombre de Dios o la mujer de Dios, pasa por un valle de lágrimas, cuando hay dolor, cuando hay aflicción en su vida, dice, él lo convierte en manantiales. Y manantiales, ¿de qué habla? De aguas cristalinas, de aguas puras, de aguas que corren. De hecho, manantiales habla de vida también. Y manantiales de agua es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo, que de su interior correrían ríos de agua viva. Los manantiales son ríos de agua viva. Fluye, no se queda estancada. Mis amados, esas lágrimas, ese valle de lágrimas, no es nada, porque ese río, ese manantial de aguas cristalinas puras y perfectas, en realidad son derivadas de otro río, río de gotas de sangre, manantiales de gotas de sangre que emanaron desde una cruz, desde el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él derramó lágrimas en Getsemaní, sudor eran como gotas de sangre, dice ahí, como gotas de sangre en Getsemaní. ¿Por causa de qué? De que en su santidad, en su vida perfecta y pura, iba a descansar nuestra paz con respecto de Dios, pero iba a ser abrumado y sobrepasado y puesto sobre él a su cuenta nuestros pecados. En su santidad, en su perfección, iban a ser puestos nuestros pecados, para que en la cruz, entregándose como un cordero en un sacrificio perfecto, la ira del Padre iba a ser ejecutada como un sacrificio él y como una ejecución justa de un Dios santo que no tolera para nada el pecado y que no puede dejar por inocente al culpable. Una cosa es que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la palabra de Dios claramente dice en Éxodo 34 que no deja por inocente al culpable. Porque si dejara por inocente al culpable, automáticamente dejaría de ser un Dios santo. Y sabemos entonces que nuestro Señor Jesucristo se entregó para pagar en nuestro lugar por nuestros pecados, nos concedió su perfecta justicia delante de Dios y en su resurrección la justificación que tenemos delante de un juez justo nos fue concedida, ascendió a los cielos y obviamente junto con él nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Valle de Baca, valle de lágrimas, aflicción, cierto. Vamos a pasar todos los bienaventurados, todos los hijos de Dios. Pasamos situaciones como esta, situación que causa dolor. No poder congregarnos con los hermanos en la fe, no poder estar juntos celebrando a Cristo. Eso es un dolor. Es un dolor no poder estar con toda la familia mayor de edad por protección de ellos. Es un dolor que situaciones se presentan en la vida del creyente. Sí, lágrimas, pero lo convierte en manantiales. En manantiales, dice aquí, en un manantial, versículo 6. Y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Se fijan, la lluvia temprana lo cubren de bendiciones. Mis amados, lo que está diciendo es cómo el Señor puede volver una cosa que pueda parecer terrible, tan dolorosa, lo puede convertir en tremendas bendiciones. Sí, porque Él es Dios. Aquello tan espantoso y tan terrible como fue el que el único hombre en la tierra, totalmente santo, puro y perfecto, le fuera puesto, imputado el pecado de todos nosotros. Eso es lo más horrible que el universo jamás haya visto. Y todo el juicio y la ira de un Dios santo descargándola sobre él. Es horrible. ¿En qué lo convirtió? La palabra dice en el versículo 2 de Hebreos 12. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, la vergüenza. Por el gozo puesto delante de él. Jesús sabía que después de la cruz iba a traer hijos adoptados para el Padre. Iba a levantar un pueblo cuyo corazón fuera cautivado por tanta benignidad y vuelto en arrepentimiento de pecado y fe verdadera al único Dios que merece honra, gloria y alabanza. Mis amados, el Señor sabe hacer de lo vil y lo menospreciado, puede hacer algo honorable. Y eso lo hizo de ti y de mí, pero eso lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, de esa manera. Dice aquí que cómo el Señor puede convertir ese valle de Baca en manantial y en bendiciones. Versículo 7 continúa diciendo, estos bendecidos, estos bienaventurados, estos hombres cuyo corazón está camino de Sión, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Van de poder en poder, mis amados, gracia sobre gracia. Eso es lo que tú y yo hemos recibido. Recibimos gracia en el día de nuestra salvación cuando nos reveló a Cristo. Recibimos gracia cuando nos mostró que éramos pecadores, sujetos a la ira venidera, totalmente bajo condenación y sujetos en esclavitud al príncipe de este mundo, a los engaños de la sociedad y a las pasiones desordenadas y concupiscencias de nuestro engañoso y perverso corazón. Pero Él nos trajo arrepentimiento y a fe, nos trajo de muerte a vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos hizo ver el brillo de su gloria, el brillo de su gracia, gracia sobre gracia. Poder de Dios para salvación, poder de Dios para resurrección. Cada uno de ellos comparece, sí, ante Dios en Sión, sí, en la comunión de los santos. Y termina esa sección preciosa diciendo el Salmo, esa sección, porque nos falta mañana, si Dios quiere ver los últimos cuatro. Oh Señor de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién es el que va a pelear? El Señor de los ejércitos. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿Quién es el que pelea tus temores en estos tiempos de miedo por enfermedad, en estos tiempos de miedo por escasez económica, en estos tiempos de diferentes clases de temores o inseguridades o angustias? El Señor de los ejércitos. ¿Quién es el que vence a tus adversarios que se levantan contra ti? El Señor de los ejércitos. Él es el que pelea tus batallas. Y el salmista dice, oye mi oración. Es una petición. Quiere ser escuchado. Escucha, oh Dios de Jacob. ¿Por qué termina esa sección en el versículo 8 de esa manera? Porque le recuerda a Dios que Él es Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que es un Dios de pactos. Un Dios de pactos no depende de lo que nosotros hagamos o logremos. Un Dios de pactos es alguien que será fiel a la promesa que hizo Abraham en Génesis capítulo 12, que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo los gentiles. Mis amados, somos nosotros pueblo también del pacto del Señor. Somos el pueblo de la gracia. Y somos obviamente bienaventurados. Y obviamente vivimos de poder en poder, diariamente de gracia en gracia. Podemos ver nuestra incapacidad para ser verdaderos cristianos que agrademos 100% a Dios. Pero es por eso que tenemos nosotros una certeza de que el que empezó en nosotros, en ti y en mí, la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, aún a través de valles de vaca, valles de lágrima. Que el Señor te fortalezca en estos tiempos de dificultad y que te recuerde simplemente que Él es fiel a sus pactos, que Él es un Dios de poder y que tú y yo somos bienaventurados. El Señor te bendiga y te guarde a ti, tu familia y obviamente la comunión de los hermanos en la fe. Nos escuchamos y nos vemos, si Dios permite, mañana. Descansen.